Canaria.
Estar informado.
Desde la provincia de Las Palmas, un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Pues comenzamos contándoles un nuevo drama en el mar de la inmigración ilegal. Salvamento Marítimo ha rescatado esta pasada madrugada 9 personas a bordo de una Zodiac semi-hundida lejos de la costa de Lanzarote y en las que se cree que había otras 18 personas. 9 ciudadanos magrebíes, saharianos, procedentes de África en definitiva, que mientras se hundía la embarcación alertaban a una ONG de cómo estaban. Si no vienen en 30 minutos, estamos muertos. Salvamento Marítimo acudía lo más rápido posible y con el rescate pendiente de otras dos embarcaciones. Cuando llegaron, los supervivientes se encontraban en el mar agarrados a la lancha, temblando de frío y de miedo tras una travesía muy dura en un mar en malas condiciones, por lo que el rescate ha sido complicado, pero viven, y no como las otras 18 personas que tristemente ya no se ha vuelto a saber nada más de ellas. Es una de las 6 embarcaciones rescatadas esta noche con 319 personas a bordo, de ellos 9 adultos y un bebé. Han tenido que ser trasladados hasta un centro médico por distintas patologías. Hablábamos esta mañana en COPE Canarias con Enrique Espinosa acerca de este rescate. Es el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Bueno, eso habrá que verificarlo todo, pero sí, bueno, en esos momentos yo creo que de pánico, pues realmente es donde es lo que realmente lo pasan extremadamente mal, y el tiempo de respuesta y el tiempo estaba muy malo ayer, sobre todo una muy mala mar en la zona ya, en la zona donde fue a rescatar los salvamentos marítimos, y además recibió 3 llamadas a la vez y fueron directamente a esta primera neumática y ahí los habían encontrado ya casi en el agua, los recogieron en el agua estas 9 personas.
Mientras tanto, hay polémica entre Arrecife y la delegación del gobierno que pide a este consistorio conejero la autorización para abrir un campamento en donde acoger a los inmigrantes que llegan a la isla. Actualmente estas personas, cerca de 400, están hacinadas en condiciones muy precarias en una nave industrial. El ayuntamiento dice que todavía no ha recibido la documentación necesaria como para autorizar ese campamento. El senador socialista Manuel Fajardo no cree que sea así. Arremete contra el ayuntamiento, cree que están utilizando la inmigración de manera política.
Yo creo que se está equivocando totalmente. Yo creo que debería de propiciar cuanto antes la entrada en funcionamiento de lo que ya está desplegado. Pero bueno, la alcaldesa desde el principio, Astrid desde el principio, incluso cuando gobernaba con nosotros, dijo que no, que para otro sitio. El problema de las instalaciones para inmigración es que todo el mundo se llena la boca de hablar de la solidaridad con los inmigrantes, del respeto a los derechos humanos, pero nadie quiere en su municipio ninguna instalación que tenga que ver con inmigrantes. Hay mucha hipocresía en este tema, muchísima.
Sepan además, por cierto, que la Audiencia de Las Palmas ha condenado a 9 años de cárcel a los 2 patrones del cayuco en el que perdieron la vida en marzo de 2021 en la Ruta Canaria 7 inmigrantes, entre ellos un niño de 2 años que fue arrojado por la borda y una niña de la misma edad que falleció de deshidratación en un hospital de Gran Canaria. Eso después de que 2 voluntarios de Cruz Roja consiguieran reanimarla a esta bebé, a esta persona de 2 años, de una parada cardiorrespiratoria en el mismo muelle de Arguineguín. Por lo demás, les contamos que en las últimas horas tenemos que lamentar el fallecimiento de 14 personas en el conjunto de Canarias a consecuencia de la COVID. Una de ellas es una mujer de tan solo 44 años. Las islas se acercan cada vez más a los 100.000 casos activos a consecuencia de la variante Omicron. El neumólogo del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, alerta de que todavía faltan semanas para que baje la curva de hospitalizados y posteriormente lo hará la de los fallecimientos.
Yo espero que sean 10 o sean 7, pero sí, la curva de hospitalizados yo creo que todavía le queda al menos una semana, 10 días, 2 semanas, aproximadamente suele comportarse así. Cuando esa curva veamos que efectivamente empiece a bajar, luego inmediatamente irá detrás la de fallecidos, ¿no? Entonces la curva de incidencia ahora mismo es que no es real, pero y además es la menos real de todas las oleadas, porque es que ya no se hacen rastreos como se hacían en otras oleadas. Y ya digo, hay mucha gente que se hace autotest y no se están contabilizando.
Por cierto, que este especialista atribuye a la mala gestión en el que haya cirujanos que vayan a estar de guardia en urgencias a consecuencia de la falta de personal.
Que los propios cirujanos que tienen que estar de guardia para cualquier situación urgente los tengas también en un servicio de urgencias, donde además no es un ambiente habitual, ¿no?, para los servicios quirúrgicos, ¿no? No, normalmente son los servicios clínicos los que más cubren los servicios de urgencia, aparte de los médicos de urgencia, pues indica pues una situación realmente preocupante. Tener que tomar este tipo de medidas, porque ya digo, además merma de alguna manera la propia actividad quirúrgica del hospital, y es evidente que hay una falta de planificación.
Les contamos también y destacamos la actuación del chofer de una guagua de Global esta misma semana, en la que fue agredido un discapacitado en Telde por dos jóvenes, que sigue siendo noticia por su serenidad y valentía. Esta mañana hemos hablado del comportamiento de este chofer con el director general de la compañía Global, Víctor Quintero, que relataba el momento en el que el discapacitado intelectual sufrió la agresión. Ya había ocurrido algún percance en la guagua, pero fue al bajarse de la misma cuando el chico comenzó a recibir golpes por parte de las dos personas, que además le intentaron robar. Fue en ese momento cuando al conductor le hirvió la sangre, así nos lo ha contado, al ver a una persona indefensa, y salió del vehículo para intentar defenderle.
Algo tuvieron que tener en la guagua, que él lo que vio fue que había una persona un poco más indefensa y dos personas fueron a agredirlo. Que luego cuando salieron estos dos, pues fueron a por él, le dieron alguna torta, bueno, le dieron una piña, ¿no? Y no sé, intentaron también robarlo ahí en la calle. Mientras el conductor cobraba, cuando el conductor terminó de cobrar fue cuando se dio cuenta de lo que había. Y ya como ciudadano, porque realmente fue un acto que ya estaba ocurriendo fuera de la guagua, ¿no? Pero como ciudadano, pues le hirvió la sangre y salió fuera un poco en defensa del chico este, ¿no?
Por cierto, que también en Telde se ha detenido a cuatro mujeres, en este caso para desmantelar una red de estafa de robots de cocina que ha ocurrido en el municipio. Un dato económico que les contamos en esta jornada de miércoles es que, según el BBVA, el crecimiento económico se mantiene al alza en las comunidades autónomas, tanto este año como el próximo. En Canarias, por ejemplo, el banco pronostica un aumento del 9,6% en 2022, lo que supone la mayor subida del país. Es esa recuperación de la economía en la que se ampara el Ministerio de Hacienda para no mostrarse a favor, por ejemplo, de ampliar la fecha tope para la materialización de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias. Según datos a los que ha tenido acceso COPE Canarias, todavía faltarían 360 millones de euros por materializar y el límite es en junio de este año. José Ramón Barrera, de ASAP Consultores y Abogados.
Hasta junio, porque junio, claro, porque junio es el tope, porque están hablando de la RIC del año 17, que se tenía que haber invertido en el 31 de diciembre del 21. Si no la invirtió, y a mí me consta que hay muchos que no la invirtieron, en junio, cuando vayan a presentar el impuesto, tienen que incorporar ese impuesto extra que se ahorraron en el año 17. Lo tienen que incorporar ahora.
A partir de las 2:10 regresamos con más datos de las islas. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.